Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskal Digital.
Muy buenas gamers, sed bienvenidos a este podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar. Yo soy Gaiska y a mi frente tengo a mi player 2, Íñigo Sendino.
Hola, ¿qué tal? Parece que tenemos alguna cosita, ¿no, hoy?
Dificultades técnicas.
Ah, bueno, pero oye, eso está bien.
De momento, dificultades técnicas porque no está Aitor.
Bueno, Aitor siempre está en nuestros corazones. Pero aparte de eso, todo bien. Está bien que me hayas vuelto a invitar. Además, para que, bueno, compartamos, creo que unos episodios muy especiales, muy bonitos van a ser, ¿no?
Efectivamente, y tú mismo lo has dicho, episodios en plural.
¡Oy, que se me ha escapado!
Episodios en plural, porque el fin de semana pasado tuvimos en el BEC de Baracaldo la Fan and Serious, la de 2019, la de este
sí,
año.
Sí, la del año pasado no
la
va a ser.
La de este año tuvimos, la Fan and Serious. Y pues aprovechamos para grabar ciertas cositas que vamos a comentar hoy. Aquí.
Por cierto, tenemos que agradecer lo primero de todo al equipo de prensa y comunicación de Fan and Serious.
Efectivamente.
Por
efectivamente.
Proveernos y darnos mucha ayuda y ayudarnos, pues eso, a sacar este programa adelante. Gracias.
Efectivamente, hay que agradecerle al equipo. Y bueno, aparte de eso, no mucho más que comentar. Como Aitor no está, nos ha dejado su valoración. Con la cual debatiremos un poco sobre los diferentes juegos que hemos probado. Ya os adelanto que nos hemos centrado en los indies. Porque
bueno,
ahí es donde puedes encontrar a los diseñadores, a los CEO, a los creadores de los videojuegos.
Qué bonito.
Porque no creo yo que esté aquí, el que estuviera ahí en la Fan and Serious, el diseñador principal del WRC8.
No estaba. Creo que no lo vi, ¿eh? Creo que entre el Rubius y este Ibai no vi al creador del WRC8.
Eso ya tendremos para comentarlo en otro episodio.
Pues nada, pues vamos con este, lo primero, ¿no?
Empecemos.
En Euska Digital te deseamos lo mejor durante todo el año y en estas fechas tan entrañables te transmitimos mediante las ondas nuestros mejores deseos. Sorionak eta urte berrion.
Euska Digital,
el sonido de la tecnología.
Bueno, como ya hemos dicho antes, este programa es especial. Bueno, estos programas son especiales porque venimos aquí a hablar de la Fan and Serious.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bien.
Como iba diciendo, antes de que me interrumpiese esta persona que hay aquí conmigo, que me va a dar muchos dolores de cabeza en estos dos programas que tenemos por delante.
Uy.
Vengo aquí a hablar de la Fan and Serious. Venimos aquí a hablar de la Fan and Serious.
Sí.
Para quienes no conozcan la Fan and Serious, este año ha tenido su novena edición en el BEC, que se lleva haciendo desde el año pasado. Es su segunda edición ya hecha en el BEC. Para intentar ampliar aforo, que este año ha tenido 30.000 asistentes. Y pues allí hemos podido disfrutar de variedad de juegos, tanto conocidos como no conocidos. Ha venido Nintendo, ha venido PlayStation, ha venido Game, ha venido mucha gente.
Sí, sí, sí. De hecho, yo lo recordaba menos estruendoso todo y menos grande. Y la verdad es que de la última edición que creo que estuve yo, que fue 2017 ahora, se ve como más grande todo, mejor organizado.
Por algo cambiaron de sitio.
Y sobre todo que las conferencias están cerca de los juegos, no muy cerca, no se oye mucho, pero oye, está bien. Puedes echarte una partidica al Mario, por ejemplo, y luego ir a ver una conferencia. Todo muy bonito. Si tienes el pase pro, si no tienes el pase pro, pues nada.
Hay que contar aquí que Íñigo estuvo jugando con Aitor al Mario Kart. Y como Íñigo es aquí el jugador de Nintendo
Uy.
De la casa,
Uy.
Pues le reventó. Hablando así, claro, le reventó.
Hablando basto, efectivamente.
Hablando basto,
¿cómo, cómo nos lo pasamos? La verdad es que sí. Luego hablamos de los juegos en concreto.
Luego hablaremos. Bueno, de la página oficial de FanSirius, os puedo decir que más de 400 empresas han estado en la FanSirius, han participado en la FanSirius, uh-huh. y donde nos incluimos nosotros 100 medios de comunicación acreditados, de los cuales uno de ellos era Euska Digital.
Qué bonito.
Y tenemos de las empresas 38 estudios indies, que ahí es donde nos vamos a centrar nosotros.
Efectivamente.
Así que explicado ya esto, yo creo que podemos continuar.
Efectivamente, vamos con la primera entrevista entonces de todos los juegos que probamos y jugamos. Algunos pues les hemos hecho unas entrevistas. Y uno de ellos, además, que fue yo creo que uno de los que mejor sabor de boca nos dejó, fue el videojuego Home Gang de 01 Games. Hemos entrevistado a Juan Cañete, el jefe de la empresa, y esto es lo que nos ha contado.
Hola, buenas.
Bueno, pues a ver si nos podrías contar un poco, al principio, la historia de la empresa. ¿Cuántos años lleváis o cuánto tiempo? ¿Cuántos sois? Sí, un poco el recorrido.
Vale, a ver, pero hola a todos. 01 Games es una empresa que tiene 4 años, extraoficialmente 4 años de vida, ¿vale? Pero oficialmente 2. 01 Games no nació tal cual como un estudio de desarrollo de videojuegos o un estudio de publisher, porque también somos publisher, que justamente sale de ahí. Hace 4 años, un amigo y yo montamos unos eventos informales para reunir a amantes del videojuego. Al principio quedábamos en bares, nos tomábamos algunas cervezas, jugábamos a videojuegos de la Nintendo. Pero vimos que a la gente le gustaba, entonces fuimos cada vez mejorando ese tipo de eventos. Después de mejorarlos, acabamos haciendo eventos profesionales para desarrolladores. Por ejemplo, en Telefónica Flagship Store de Madrid, o estuvimos en el Mobile World Center de Barcelona. Y nos dimos cuenta de que el desarrollador tiene muchísima creatividad. En serio, es muy bueno el desarrollador español, pero le falta ese último paso, que es dar a conocer su juego y venderlo. Entonces nosotros, como entonces éramos el 01, esa empresita que hacía reuniones de desarrolladores, dijimos, bueno, ¿por qué no les ayudamos a sacar ese juego adelante? Entonces hace 2 años, en 2017, creamos 01 Games. En ese primer año sacamos 6 juegos, indies, españoles, con mucha historia, porque nuestro eslogan es, en inglés es Weird, Strange, Fantastic, es raro, diferente, pero maravilloso. Y dijimos, bueno, ¿por qué no ahora con estos estudios hacemos algo realmente propio, ¿vale? Que sea 100% lo que busca 01 Games. Y la primera opción fue hacer algo nuevo, basado en libros, porque esto está basado en libros, y nuestra intención es hacer un blow mind con la gente, es que les explote la cabeza con el juego que van a ver.
Bien. ¿Y me podrías contar ahora mismo en qué momento de desarrollo estáis? O sea, digamos, teniendo en cuenta cómo ha sido el pasado un poco de la empresa, digamos, mirando hacia el futuro, ¿cómo estáis en el momento de desarrollo actual?
El desarrollo en España es complicado. O sea, es la palabra más suave para decir cómo es el desarrollo en España. Tras 2 años de desarrollo, espera, ¿puedes repetir la pregunta? Que se me ha ido un poco la perola.
Sí, a ver si puedes explicarnos un poco, teniendo en cuenta el pasado de la empresa, mirando hacia el futuro, ¿en qué momento de desarrollo estáis?
Vale. El desarrollo en España es un campo complicado. Te das cuenta nada más llegar y ver lo confuso que está todo. O sea, las instituciones no están muy preparadas para saber lo que es un videojuego. Lo confunden con ventas. España es el país que más vende, gana más que el cine y que la música. Mentira, ¿vale? Lo que vende es PlayStation 4, Nintendo, FIFA, Call of Duty. Eso es lo que vende. Pero en cuanto a España, marca España, no vende. Entonces nosotros intentamos aportar ese granito y vimos que es muy difícil llamar la atención de prensa, influencers, incluso del propio jugador que va a comprar ese juego. Entonces vimos que hay una barrera invisible en la que si tu juego no tiene esa calidad visual que solamente podrás captar al jugador en los primeros 2 segundos, estás perdido. Entonces, ¿dónde está esa barrera? En el dinero. Un juego que llame la atención del jugador requiere una inversión, desde nuestro punto de vista y lo que hemos aprendido en nuestra corta vida, requiere más de 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros es mucha gente y mucho tiempo. Porque un videojuego no se hace. Lo puedes hacer una persona, se llaman los One Man Army. Pero es que con eso, o tienes una historia muy interesante o un concepto artístico muy relevante, o te quedas en el camino. Y quedarse en el camino es no conseguir nada. Entonces nuestra visión es, saltémonos este paso, vayamos directamente a juegos que están por encima, esos doble A, ¿vale? Son juegos de gran presupuesto, no hablamos de un God of War 4 que son 300 millones, sino un juego de entre 2 y 5 millones, que llegan al jugador, llegan al estudio de desarrollo, llegan al publisher y es mucho más sencillo llegar. Ahí es donde estamos. Nos saltamos del indie al doble A.
Bien, bien, bien. ¿Y me puedes contar un poco la inspiración que tuvisteis tanto en los juegos anteriores como para crear este Holmgang?
Nosotros hasta ahora no hemos hecho desarrollo propio, ¿vale? Este Holmgang, Memories of the Forgotten, sería nuestro primer desarrollo. Anteriormente eran de otros desarrolladores. Nosotros hacíamos de publisher de ellos. Por ejemplo, Bleep Bloop de Ludipe and Friends. Por ejemplo, también Eternum X de Radin Games, o incluso Baobab Mausoleum de Celery Emblem. Son juegos muy creativos, con un arte muy llamativo, pero que, como un juego indie, necesita mucho marketing, mucho dinero para poder llegar lejos. Un publisher español indie no tiene esa capacidad económica, no tiene ese músculo. Entonces dijimos, como dije antes, dar ese salto visual, que evidentemente viene acompañado de inversión económica. Tú tienes que hacer una especie de estudio de mercado, a ver qué es lo que hay, ver qué hueco no está ocupado y meterte ahí. Entonces nosotros con Holmgang tenemos una historia muy fuerte, basados en libros de fantasía épica, en la que unes conceptos de Star Wars, El Señor de los Anillos, animación de los 80, tipo Conan, He-Man, con un arte que nosotros en especial tenemos aquí a un ilustrador de 343 Industries, de la saga Halo, para darnos ese punch visual para que pueda llegar al jugador. Porque ahora mismo estamos en la feria y lo que ven es un póster de 3 metros de altura con los protagonistas y los enemigos del juego, y eso llama mucho la atención. Y tenemos en el equipo de desarrollo, tenemos al game designer de Castlevania, de Mercury Steam, experiencia de Mercury Steam, y ahora tenemos con nosotros, Víctor Cerezo. Entonces, esa es la diferencia y la evolución que hemos tomado. Nuestros juegos, no, nunca vamos a dejarlos, que es el desarrollo el publishing independiente. Creemos que es súper importante dar voz a los estudios españoles. Pero también queremos decir, estamos aquí, queremos hacer cosas diferentes, con calidad, y que merece la pena realmente probarlo y verlo.
Bien, y si te parece, pasamos ahora a hablar de Holmgang, el juego como tal. Entonces, tengo un par de preguntas respecto a esto, después de haber probado un poco la demo. Respecto a la interacción con objetos, ¿qué tenéis pensado?
Vale, aquí soy como el último mono, ¿vale? Yo soy el encargado de dar a conocer el juego y mostraros todo lo que han conseguido hacer el equipo de desarrollo. Pero es que llevamos 6 meses, ¿vale? De lo que te diga hoy a lo que salga el juego, o sea, es que te voy a mentir. Pero bien es verdad que nuestras referencias más fuertes son una especie de God of War 3, ¿vale? No el 4, el 4 se nos va del presupuesto. Un Castlevania, ¿vale? En la que mantenemos el control lo más accesible posible, pero sin que eso merme la acción, ¿vale? Tú en nuestro juego vas a tener combos, ¿vale? Direccionales o de área, pero también vas a poder personalizar tus combos, de forma que el personaje sea lo más tuyo posible. Tu pregunta de qué vais a hacer con la interacción de objetos y demás, de momento será el botón de acción, de momento, a ver qué pasa mañana.
Bueno, y lo último ya que me ha llamado así un poco la atención sería el diseño de personajes. ¿Tenéis pensado, digamos, poder cambiar atuendos, tener diferentes personajes para elegir, personalización total?
Sí, esto es muy importante recalcarlo. Nosotros antes de mover un músculo, de poner una línea de código en el juego, hay que saber exactamente qué quieres, ¿vale? Nosotros para Holmgang Memories of the Forgotten teníamos las referencias de Dark Souls, ¿vale? Dark Souls es un juego que te permite cambiar mucho a tu personaje, ¿vale? Aquí vas a tener esa opción. Diferentes armas tendrán diferentes efectos, dependiendo del enemigo, dependiendo de dónde estés. Incluso los atuendos, las ropas, que podrás elegir a través de tus misiones secundarias, porque no queremos que sea un juego lineal, ¿vale? Tú vas a encontrarte con gente. Por ejemplo, imagínate que tenemos un pueblo en llamas, ¿vale? Que está quemando, pero solo tienes tiempo para salvar al pueblo o a tu familia. Entonces, tienes que decidirte. Entonces, el final de esas misiones te darán unas recompensas, que serán los que den el carácter a tu personaje. Porque según la historia son personajes muy afligidos y que necesitan el perdón por sus errores pasados. Entonces, saber que hagas lo que hagas va a tener su consecuencia en la historia. Pues te da que pensar, ¿qué hago? ¿Salvo a mi familia, que es un valor emocional mayor que el pueblo? ¿O salvar al pueblo, que es un valor emocional de número? O sea, no es de calidad, sino de cantidad. ¿Salvas a 3 personas o salvas a 100 personas? Ahí está lo que queremos dar para que la gente juegue.
O sea, que con esto me estás diciendo un poco que tienes, digamos, misiones diferentes respecto a las decisiones que tomes y supongo finales alternativos.
Sí y no, ¿vale? Esa es una historia grupal, ¿vale? Es un grupo de parias, ¿vale? Que fallaron en su misión en la vida. Y ahora se han unido por el destino, se han unido y quieren luchar contra la injusticia de el malo malísimo de turno, ¿no? No vas a jugar, en principio, en una primera vez con uno, sino que la historia la forman los 3, ¿vale? Es verdad que uno lleva el hilo argumental de la historia, pero hay ciertas misiones que juegas con. Por ejemplo, en esta demo estamos jugando con Valentia, una amazona. Pero también tenemos a un bárbaro llamado Kandar y a un Ronin llamado Tatsu, ¿vale? Jugarás con todos ellos. Pero lo importante que queremos dar a transmitir es la rejugabilidad del juego, ¿vale? Porque no es solo que puedas hacer una misión, sino que puedas desbloquear nuevos caminos que te dan acceso a más misiones, ¿vale? Y después puedas jugarlos con otros personajes y jugar a más misiones que puedas desbloquear más caminos. Eso es lo que queremos hacer. Nosotros lo hemos llamado una especie de Quick RPG, ¿vale? Es un RPG concentrado en 10 horas, por ejemplo, pero que puedas rejugarlo 4 o 5 veces con cada personaje y diferentes finales. No significa el final del juego, porque el juego ya está cerrado. Está basado en un libro y este juego es la precuela.
Con esto me estás dejando una pregunta, que es, ¿misión principal y misiones secundarias o una misión y van saliendo extras y ninguna es principal?
Esto no es The Witcher 3, ¿vale? Esto no es The Witcher en el que te dan un pueblo y tú vas haciendo misiones. No, aquí es una historia y te encuentras en el camino a gente. Y esa gente te da opción de opción A, opción B. Y esa opción A, opción B te da caminos, te da diferentes caminos. Pero no es una cuestión de que tú llegas a un sitio, veas 8 personas y hagas 8 misiones y después continúes tu vida. No.
Bien, 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 bien. Pues muchas gracias por responder a las preguntas y te deseo mucha suerte en el futuro desarrollo del juego.
Muchas gracias a ustedes por esta entrevista y oye, muchas gracias. Estamos aquí para dejar la marca España arriba y ser otro de esos títulos que la gente escucha y dice, es un juego español. ¿Qué es lo más importante? Es un juego español.
Muchas gracias. Bueno, ahora que hemos oído la entrevista, vamos a recapitular un poco. Sabemos que es un juego de combates, donde seleccionas entre 3 personajes para poder recorrer pues una serie de mapas, diferentes mapeados. Uh-huh. Y como ya hemos oído, es un juego de puzzles, o sea, digamos tiene la temática de puzzles, pero también tienes enemigos que asesinar. Y tienes, digamos, lo que serían los enemigos fáciles y simples, y los que se te ponen en medio de camino, y luego teníamos el boss final, que también hay una mecánica ahí preparada.
Sí, la verdad es que, si no recuerdo mal, este es uno de los juegos que probamos que tenía, por un lado, el nivel que tenía un poquito de arte, y luego había un boceto, o sea, estaba un poquito
efectivamente
verde.
Había dos, uno era para ver cómo estaba hecho el juego respecto a arte, diseño, sí, del entorno y tal. Y luego el otro sí que estaba hecho más para ver las mecánicas, ver cómo funcionaba todo. Y sí que en el otro se pueden notar ciertos detalles que en el de arte, pues a lo mejor no te fijarías en ellos, porque no te llaman a primera vista.
Sí, la verdad es que, pues lo dicho, era un proyecto un poco haciéndose, según nuestro omnipresente Aitor, tiene un estilo y un arte muy parecido al Walking Dead. Yo no lo he jugado, así que son sus palabras y no las mías. Y
yo sí que te puedo decir que el personaje se parece, sí, en ese sentido. Al entorno yo no se lo he visto tanto, y de todas maneras yo no he jugado a la versión de arte, no he, sí, jugado. Pero sí que incluso en la versión, digamos, para darte más cuenta de las mecánicas, para ver las mecánicas, el personaje sigue siendo igual, sigue teniendo el mismo arte, y sigue, uh-huh, siendo igual. Y sí que se nota ese deje.
Uh-huh. Pues eso es un poco lo que tendríamos que comentarnos sobre el juego. Oye, ¿vamos a poner notas a los juegos o no? Porque igual yo discrepo de las notas.
¿Cómo lo ves? Notas tenemos, pero si las vamos a comentar, no sé, porque Aitor tiene una valoración, yo tengo otra, pero sus notas y las mías son un poco dispares. Él es mucho de... Claro, como él estudia esto y es muy crítico, pues él es mucho de dar notas bajas porque sabe de lo que habla, pero yo no.
Bueno, pues entonces igual lo dejamos en...
Igual lo dejamos,
en
sí,
que es un proyecto muy interesante en...
Pero todavía está muy verde.
En construcción, efectivamente, y que efectivamente veremos cuál es el desarrollo, ¿no?
Hay una cosa importante a mencionar.
Sí.
Y es que uno de los integrantes del equipo del juego ha trabajado en Castlevania.
¡Uy, qué bonito!
Y eso le puede dar mucho potencial al juego.
Uh-huh.
Eso le puede dar mucho, mucho potencial. Y otro dato así que yo comentaría es que, al igual que nos encontramos muchos juegos en la Fan and Sirius con esta temática de, sí, poder elegir entre personajes, porque, ajá, nos encontramos varios, y muchos de ellos, al ser también de puzzles, digamos que es necesario jugar con todos los personajes, ir cambiando de personajes, y cada personaje tiene su habilidad.
Uh-huh.
Y yo creo que eso le da una vuelta así a, uh-huh, los juegos de puzzles, y ya te digo, a mí me parece muy bien que nos hubiéramos encontrado varios de este estilo.
Uh-huh.
Que los comentaremos también más adelante.
Vale. ¿Alguna cosilla más entonces del Home Gang, o pasamos ya al siguiente juego?
Pues respecto a esto, no, nada más.
Vale.
Así que yo creo que con esto... Bueno, sí. Una
a
cosita.
Ver,
que, nos tienes que nos tiene que explicar aquí Íñigo. Nos tiene que explicar.
Vamos a hacer el concepto del día.
El concepto del día. Este proyecto, este juego, es un proyecto transmedia. Íñigo, explícales a los oyentes qué significa eso.
Un proyecto transmedia, en general, es aquel que discurre entre varios tipos de producciones audiovisuales, digamos. Por poner un ejemplo, una serie cuya secuela puede ser un cómic, o un podcast, o un libro... Eso es un poco la visión de un proyecto transmedia. En este caso, era un videojuego precuela de unos libros, si no recuerdo mal.
Efectivamente, sí, eso es.
Entonces, al estar relacionados, pues digamos que al final el conjunto termina siendo transmedia, porque para conocer toda la historia tienes que acudir a diferentes medios. Tienes que jugar al videojuego, tienes que leer los libros. Eso es un poquito el tema transmedia, digamos, ¿no?
Bueno, pues ahora que Íñigo nos ha explicado esto, creo que podemos pasar ya a hablar de, ojo, cuidado, el primer juego que no lleva entrevista, porque vamos a intercalarlos para que no sea todo escucharnos a nosotros hablar con ruido de fondo en la Fan and Sirius.
Sí. La verdad
y
es que
haya un poco más de debate aquí.
La verdad es que había mucho ruido, o sea,
había muchísimo ruido.
Era muy estridente. Y me sentí viejo, dije, ¿por qué? ¿Por qué?
Te sentiste viejo. El problema es que además Íñigo nos abandonó.
¿No?
Sí, porque nosotros... Esto hay que contarlo.
La
Fan and Sirius duró desde el viernes pasado, viernes, bueno, día 6.
pasado en el pasado.
Bueno, pasado, quien lo haya, depende de qué día lo escuchéis, sí, pero duró desde el viernes día 6 de diciembre,
sí, hasta el domingo,
hasta 8. El domingo 8, eso es. Uh-huh. El viernes 6 vino Íñigo con nosotros.
Sí.
Y pues estuvimos ahí grabando, tardé yo un poco en empezar a grabar porque no me sentía yo muy seguro. Vale. Pero una vez que empezamos, pues ya
te he dicho
todo para adelante.
Te he dicho
que no se cuenten los secretos de la radio, da igual, esto necesito contarlo. Pero el sábado,
sí.
Íñigo tuvo cosas que hacer, dejémoslo ahí.
No lo vamos a dejar ahí.
¿Vale?
El sábado estuve, y además muy plácidamente, en la Durango Coasoca con los compañeros de Atopía RPG, que es un juego de rol, por cierto.
¿Ya les vas a hacer spam en mi podcast y ni siquiera los conozco?
Por supuesto. Y me encomendaron grabar una partida del juego de rol. Me lo pasé estupendamente fenomenal, pero claro,
dos era sillas. Incompatible, era completamente incompatible, a menos de que tengas el giratiempos del Mion Granger.
Dos sillas con un culo no se pueden cubrir. Entonces, ¿estás en la Fallen Sirius o estás en la Soca de Durango? Y el sábado hubo que elegir Ahsoka de Durango.
Eso es.
Y en fin.
Entonces el viernes estuvimos los tres, Aitor, Íñigo y yo, grabando, preparando cosas. Y el sábado estuvimos tan solo Aitor y yo. El problema, Íñigo es el que tiene la grabadora, Íñigo es el que la necesita.
Bueno,
Así que si veis diferencia de calidad entre audios, es porque tuvimos que grabarlo con el micro del móvil.
Pero tampoco lo adelantes, porque en la siguiente entrevista todavía no se nota. Se nota en otras.
Tú no te preocupes por eso. Y bueno, luego ya el domingo fue un poco de chill out, como digo yo. Fue un poco de tranquilidad para chill ir out. Y probar los juegos que nos faltaban sin entrevistar uh-huh. nada.
Uh-huh.
Fuimos a la mañana, Aitor no pudo venir. Fuimos Íñigo y yo. Íñigo estuvo un poco a su rollo, yo al mío. Íñigo no. estuvo en las Beat Talks.
Correcto. Que algunas de ellas, por cierto, están disponibles en conferencias.euskadigital.eu.
Más spam.
Correcto.
Empezamos. Bueno.
Pero, así por avanzar un poco en el tema de los juegos, yo sí que pude ver un juego que tú no viste, que fue el Iron Man VR. Bueno,
que es el que toca comentar ahora.
¡Qué casualidad!
¡Qué bien cohesiona, eh! Le queda genial.
¿Verdad? Pues, de hecho, es un juego que jugó Aitor y yo le vi sufrir porque lo sufrió.
No le gustó nada.
Mucho, nada. Pero
lo que me contó a mí, lo que ha dejado como referencia, no le gustó nada. No,
a los dos nos dijo lo mismo. O sea, la verdad ya. Es que no había por dónde rascar. Los gráficos, pues bueno, era un nivel en el que literalmente estabas en una isla y tenías que dar a diferentes objetivos. No había un despliegue gráfico tremendo. Pero el problema era la jugabilidad.
Que a eso me ha comentado a mí, que sabéis cómo es Iron Man, sabéis cómo se mueve Iron sí. Man, los que seáis fans de Marvel. Iron Man, para elevarse en el aire, pone las dos manos hacia abajo
sí.
para que los propulsores de las manos hagan efecto.
Sí.
Bien, y para disparar, tiene que levantar la mano, apuntar al objetivo, cargar, digamos, el cañón de la mano y disparar.
Sí.
Y Aitor lo que me comentó a mí fue que si estabas propulsándote hacia arriba, para al levantar la mano para disparar,
te caías.
A los mandos se le iba la olla y te caías.
Sí.
Aparte de eso, para moverte en el espacio,
sí.
los mandos no captaban bien el movimiento. Y entonces se les iba la olla, no giraban, cuando querías ir para adelante no iban para adelante, luego te caías, luego te volvías a subir.
Tengo que aportar dos datos.
Dalos.
Uno es que en la primera película, cuando ya Iron Man consigue su traje rojo chulo puta madre, también tiene propulsores en
y
los digo, pies.
Íñigo, por favor, esa boca.
También tiene propulsores en los pies y esos son los que le mantienen un poco a nivel cuando tiene que atacar. Lo cual creo que el videojuego no lo implementó. Pero bueno, eso es otra historia. Y la otra cuestión es que este era un juego para PlayStation y utilizaba los mandos del sistema de PlayStation Move. Una cámara en un lado y los mandos que se iluminan. Hay un problema, que es que como usas los mandos de espaldas a la cámara,
La cámara no ve los mandos
y hasta ahí el tema. Entonces, pues bueno, estaba No fue uno de los mejores juegos que probamos.
Y no le gustó, pero tranquilos, no es el único que no le ha gustado y que no nos ha gustado en general.
Vamos a rajar de un montón de juegos, pero de los indies no. Los indies
Han estado muy, muy, muy bien.
Y además, pues como todos han querido charlar con nosotros, pues tampoco los vamos a hacer ese feo.
Salvo alguno que no hemos entrevistado, ya veréis más adelante. Yo creo que el resto están muy, muy bien.
Bueno, pues si te parece ya vamos a ir con la siguiente
ahora sí,
entrevista.
Ahora sí, ¿no? Ahora vamos a dar paso a la siguiente entrevista. ¿Le das paso tú?
Sí, porque dale, es que además fue un proyecto que a mí me interesó mucho. El mismo jefe de la empresa y protagonista nos lo va a contar. Y además lo estuvo presentando también en las Beat Talks. El juego se llama Treasure Rangers y la desarrolladora, además es una desarrolladora de Bilbao, es Relevo Video Games. Un juego que creo que además lo vamos a mencionar después, está enmarcado dentro de la iniciativa Compromiso PlayStation, muy interesante, y vamos a oír a su jefe, a su líder, a su creador, a John Cortázar.
Pues muy buenas, soy John Cortázar de Relevo, de aquí de Bilbao, y bueno, pues hemos venido a presentar una demostración de nuestro juego Treasure Rangers, que bueno, lleva en desarrollo desde principios de año y que por fin hace un par de días hemos podido anunciar la fecha de salida. Y nada, venimos con una demo para que la gente conozca el producto y súper orgullosos de poderlo hacer en esta nuestra casa que es Bilbao, ¿no?
Así me gusta, producto nacional del bueno. Antes de empezar vamos a conocer un poco, porque claro, todo el mundo conoce Ubisoft, todo el mundo conoce las grandes marcas, pero nos gustaría un poco conocer la empresa bilbaína, la empresa pequeña, la empresa indie. En este caso, pues tú sois Relevo. ¿Qué nos podías contar de vosotros, así en un breve resumen?
Mira, pues Relevo es una pequeña empresa, como comentas, de 5 personas, aunque luego después para el desarrollo de proyectos, pues bueno, pues vamos ampliando los equipos dependiendo del tipo de habilidades que necesitamos para ello, ¿no? Pero somos, como comentas, un core pequeño. Empezamos nuestra andadura en 2009, ya hace un poco más de 10 añitos, con lo cual nos mostramos bastante orgullosos porque aguantar tanto tiempo como estudio es bastante complejo a día de hoy. Pero bueno, la verdad es que realizando pues tanto trabajos para terceros, que bueno, que nos ayudan a seguir adelante y a pagar nuestras nóminas, como estas aventuras de desarrollos al gran público, como puede ser nuestro anterior producto Baboon o ahora Treasure Rangers, pues nada, poco a poco vamos comiendo años al calendario y bueno, cada vez más contentos porque la gente valora mucho por nuestro producto y cada vez lo vamos poniendo pues más en contacto con el mundo.
En este caso venís aquí a presentar Treasure Rangers, un juego de ahora mismo exclusivo de PlayStation que saldrá el 17 de noviembre. Es un juego cooperativo donde tú mismo manejas a 4 personajes completamente diferentes. ¿Cómo surge esta idea en decir vamos a hacer juegos completamente diferentes? En este caso los jugadores o las personas que deciden jugar se van a encontrar una pequeña sorpresa, que este juego es un poco inclusivo a cierto colectivo que en general está menospreciado tanto en juegos, series y películas, etc.
Sí, bueno, este es un juego que nosotros teníamos, bueno, has dicho 17 de noviembre, te voy a corregir, 17 de diciembre.
Adelantado, tengo ganas que me he adelantado.
Está bien, has cogido el DeLorean ahí, no. Te quiero decir que efectivamente, como comentas, ¿no? Este es un juego que teníamos en cartera desde hace bastante tiempo en el estudio, pero por falta de recursos no pudimos meternos con él de lleno. Pues yo soy padre de 3 hijos, uno de ellos con autismo, y yo siempre he querido, de alguna forma, o siempre, de hecho, trato de visibilizar el trastorno, pues tanto por redes sociales como con diferentes actividades, asociaciones, etcétera, ¿no? Y Treasure Rangers es un producto en el que, como comentabas, son 4 personajes, una cuadrilla de amigos, en realidad un equipo de aventureros, pues un poco al estilo de los Goonies o de Stranger Things, pues que viven en su barrio y ocurren cosas extrañas. Y uno de esos 4 personajes, cada uno con sus diferentes habilidades y características, pues uno de ellos es una persona con autismo, ¿no? Como digo, pues eso es una idea que la teníamos en mente desde hacía bastante tiempo, pues hasta que hablándolo con PlayStation, en este caso PlayStation España, y teniendo pues reuniones con ellos y mostrándoles el producto, decidieron meterse en el barro y apostar por el producto y entrar a ayudar a financiarlo y a sacarlo adelante y lanzarlo, ¿no? Con lo cual, pues como comentas, es un producto exclusivo de PlayStation 4 y nada, pues es también como un sueño un poco hecho realidad, ¿no? Por un lado, un trabajo yo creo que bastante peculiar en mecánicas de juego, porque es un juego en el que todo esto que hemos comentado no se transmite a través de textos, ni es un juego educativo, ni es un serious game, ni da turras, ni nada, sino que es un juego educativo en el cual, en base a mecánicas, que es lo que más nos gusta a nosotros diseñar en Relevo, tratamos de transmitir un poco todas esas diferencias y sobre todo el hecho de que en tu cuadrilla pueda haber cualquier tipo de personas, incluida una persona con autismo, y por qué no te vas a ir de aventuras con ella, ¿no?
Has comentado antes de que este juego está muy apoyado por PlayStation, muy apoyado por Sony. A la hora de plantearte este juego, de desarrollarlo, ¿Sony os pone algún tipo de traba? Es decir, ¿son como es decir, os vamos a ayudar, os vamos a dar final económico, pero por favor incluir esto, que nos viene bien para representarnos, Sony se incluye esto?
Pues en este caso debo decir, yo no, lo cierto es que no conozco otros casos, pero en mi caso te digo que hemos contado con el 100% de la libertad creativa para el producto, han confiado 100% en nosotros. Nosotros, lógicamente, les íbamos reportando el trabajo, como no puede ser de otra manera en un trabajo de pues, una colaboración de estas características. Pero, pues bueno, ya somos conocidos de la casa, llevamos trabajando con PlayStation desde 2013, haciendo productos con ellos. Somos pioneros dentro de su programa de PlayStation Talents, en este caso la rama de PlayStation Alianzas. Y bueno, pues hemos andado, digamos que muchos caminos, ¿no? Tanto buenos como malos, y nos conocen bastante en cuanto a que, bueno, pues tanto nosotros somos muy confiables. Y ellos lo saben, como desde PlayStation se puede hablar perfectamente con ellos y plantearles cosas y nosotros lo sabemos, ¿no? Entonces yo creo que se dio con el agente perfecto para poder lanzar este producto. Lo teníamos delante y no lo estábamos utilizando. Y como digo, tanto en el desarrollo de producto como en la comunicación y promoción del mismo, yo estoy teniendo la última palabra en absolutamente todo y el respaldo de PlayStation, pues porque ellos ven que la visión que tenemos del proyecto es la adecuada y bueno, y tiramos para adelante, así que en ese aspecto ya digo que ninguna contrapartida, desde luego creativa y por supuesto en el mensaje.
En un mundo, o sea, en una época donde ahora mismo las grandes compañías se están llevando casi todo, donde Ubisoft, Marvel, etcétera, son básicamente los grandes que se dan premios, la gente que más valora los juegos, los pequeñas empresas indie, los juegos un poco alternativos o estos juegos que no tienen grandes presupuestos, no tienen grandes publicidades, que están usando plataformas como puede ser esta Fan and Serious para poderse conocer, ¿cómo lo lleva? O sea, ¿cómo puede afrontar la competencia, esas competencias que ahora mismo en el mundo del videojuego son tan grandes?
Sí, es una buena pregunta porque realmente, pues sí, es cierto que el desarrollo de videojuegos se ha democratizado mucho, las herramientas, la posibilidad de desarrollar juegos que antes igual estaba más hace, yo que sé, 10 años, más reservado a unos pocos, ahora con herramientas como Unity o como Unreal o cómo están abriéndose las plataformas a los estudios independientes, etcétera, ayuda mucho a la proliferación de estudios indies. Pero también tienes otro punto que comentabas, la masificación de producto, ¿no? La visibilidad es la traba o digamos el reto más importante para el desarrollo del indie, ¿no? Que conozcan tu producto dentro de un mar, de un océano de productos, ya no solo indies sino de los AAA que tienen una potencia, una fuerza en marketing contra la que no se puede luchar, ¿no? Por otro lado, los estudios independientes cuentan con otros pros que pueden ser la libertad que cuentan para desarrollar productos un poquito diferentes, ¿no? Y ser un poco rompedores. A veces los estudios AAA cuentan con necesidad de resultados y no son tan arriesgados en incluir elementos un poquito diferentes o formas distintas de narrativa o mecánicas un poco originales, ¿no? Prefieren ir a veces un poquito más a lo seguro. Pues porque puede luchar en otros aspectos como el técnico o como el narrativo o cualquier otro, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco ese punto los indies, es decir, no tenemos capacidad económica, pero por otro lado tenemos frescura, tenemos creatividad y no tenemos trabas de una gran compañía que pueda sufrir, digamos, o que pueda tener miedo de unos resultados o de un comité de dirección potente. Con lo cual podemos arriesgar, ¿no? Y la sociedad a día de hoy pues también está recibiendo muy bien estos juegos. Lógicamente el público del AAA va a ser el público del AAA. No podemos luchar contra el jugador que juega al FIFA y al Duty, pero sí es cierto que hay otro nicho de mercado importante que cada vez es más grande y donde tienen cabida nuestros productos, y que ahí es un poco donde tenemos que luchar.
Bien, pues aquí está todo. Para finalizar, vamos a dejarte un espacio abierto para que puedas publicitar tu juego. Puedes decir lo que quieras. Es como cuando vendes uno. Puedes decir que si quieres vendes el Opel Corsa, que te regalas un Opel Corsa con el 3 Rangers. Así que ahora mismo tienes a nuestros oyentes dispuestos a oír lo que es tu juego, cómo quieres venderlo, así que adelante.
Nada, yo creo que ha quedado bastante claro. Yo sobre todo agradeceros a vosotros, a la gente que os paséis por aquí, que no os quedáis en la zona de youtubers y en la zona del Fortnite, que también os podéis quedar, que es muy divertido, ¿eh? pero que, bueno, venís a estas zonas un poquito más reducto, donde estamos enseñando productos, como tú dices, diferentes, y que nos deis un poquito de voz, porque, bueno, como comentaba, el tema de la visibilidad es lo más complejo y todo es todo suma, ¿no? Y al final el hecho que estés aquí hablando conmigo, pues es de agradecer, con lo cual, pues eso, nada más que agradecerte y que te salga un programa redondo.
Gracias, muchas gracias. Y hasta aquí esta entrevista con Ñu Cortázar de Relevo, que presenta tres Rangers. Recordemos que sale el 17 de diciembre, de momento no exclusivo para PlayStation.
Sí, bueno, de momento no, va a ser un producto exclusivo de PlayStation 4, por como decía, la financiación, o gran parte de la financiación ha provenido de ellos, con lo cual va a ser un juego exclusivo. Y como tú decías, en vuestra PlayStation Store, justo antes de Navidad, para vosotros o para regalar a vuestros sobrinos o vuestros primos, tres Rangers, 17 de diciembre. Bueno, sale el 16 de diciembre en América y 17 de diciembre en la PlayStation Store europea. Así que nada, si os apetece pasar una aventura con cuatro chavales y chavalas un poquito, pues con un puntito un poco diferente, pues animaos a jugar a tres Rangers.
Muchas gracias.
Ahora hemos escuchado, como ha dicho antes Íñigo, a Ñu Cortázar, que ha venido a explicarnos su juego Tres Rangers.
Gracias, John.
Entonces, vamos a explicar un poco lo que es este juego, tal.
Bueno, ya... si no lo ha explicado él suficiente, porque la verdad es que nos ha contado muchas cosas y muy bonitas.
Nos ha contado
todas.
Muchas cosas, sí, efectivamente.
¿Quieres que te diga yo lo que más interesante me ha parecido?
Coméntame.
El hecho de que tengas que usar cuatro jugadores a la vez. No son cuatro jugadores, son cuatro personajes, perdón. Los cuatro personajes son, en un cierto punto del juego, son coprotagonistas. Se van uniendo poco a poco al protagonista principal, pero digamos que a partir de un punto son coprotagonistas. Y tienes que manejar a los cuatro y tienes que usar las habilidades de los cuatro.
No te puedes pasar el juego sin usar a los cuatro.
Efectivamente. A ver, sí que es cierto que es un juego
relativamente básico.
Está orientado a la franja de 8 o 12 años. Entonces, obviamente lo que a nosotros nos parece un arte un poco, pues eso, básico y unas mecánicas sencillas, pues para una franja de 8 a 12 años puede estar bien, ser óptimo. También lo hemos comentado, pero por hacer una vez más mención, este es uno de los muchos juegos que había en el stand de PlayStation. Creo que había unos 12 o 15 por ahí.
Aproximadamente.
Que eran parte de Compromiso PlayStation y eran juegos con un marcado carácter social, lo cual era muy interesante. En este caso, el carácter social es porque, como decimos, los cuatro protagonistas tienen diferentes habilidades y uno de ellos, aunque no lo dice,
el principal
es claramente autista. No se dice, pero bueno, sus formas de funcionar, digamos, son así. Entonces, pues bueno, es un poco lo que ha pretendido también PlayStation hacer, que está muy bien, buscar juegos que, además de ser entretenidos y divertidos, porque yo creo que este era un juego entretenido y divertido para su franja de edad, también que tengan esa implicación social.
Digamos que es la manera, yo creo, de que los niños jueguen a juegos aptos para su edad.
Y además de que identifiquen diferentes personas dentro de los juegos. Es decir,
incluso de que se sientan identificados, puede ser.
Efectivamente. Cuando un niño que tiene formas de actuar como las del protagonista se vea en otros ambientes, pues igual el tener esa referencia de ese videojuego le ayuda. Y al revés, cuando un chaval o una chavala vea que su compañero hace lo que hace el del juego, quizá puede entenderlo un poco más e intentar, pues eso, tener un poco más de empatía. Y eso, pues, sí que está muy bien. Y,
efectivamente.
Y punto para PlayStation, bueno, y punto para Relevo Video Games.
Efectivamente. Aparte de esto, yo comentaría una cosita más, que es que el juego, claro, para una persona adulta en ese sentido es relativamente corto.
Sí.
Porque se podría pasar supuestamente en unas 2-3 horas, pero claro, contamos con que este juego está destinado a niños de entre 8 y 12-13 años.
Eso es.
Lo cual implica que van a tardar, porque al fin de cuentas es un juego de plataformeo, pero también de puzzles. y de acción, lo cual va a implicar que ellos necesiten tiempo para pensar, para actuar y para usar las mecánicas de cada personaje.
Eso es, decimos que es un buen juego, pero relativizándolo, porque, en fin, yo entiendo que para mí no tiene mayor historia. Y eso que...
Pero está muy bien destinado el juego y está muy bien creado respecto a la franja de edad a la que está destinada. Y eso le da un puntazo absoluto.
Efectivamente.
Aparte de lo que implica el que les demuestra valores éticos a los niños, como has dicho tú, como ya has explicado.
Efectivamente. Pasamos a otro juego, ¿te parece?
Pasemos a otro juego.
Además, yo creo que fue uno de los que también jugamos y unánimemente fue muy interesante. Creo que Gaiska tiene otra opinión, pero bueno, dentro del seguimiento que también hicimos en las redes sociales de Euska Digital, spam también, fue uno de los que...
Me va a hacer spam hasta no poder más, hasta que tenga ya metido el jingle con el spam, me va a meter más spam de programas que no conocéis ninguno, de la casa de Euska Digital, de otras cosas,
claro,
ya podéis pasaros todos por la web porque si no Íñigo explota.
Hombre, para eso es. Bueno, pues en uno de los que destacamos y de los que yo creo que estuvo más interesante fue Laserbox de Brave Games.
Efectivamente.
Brave escrito con VR. Una referencia buenísima. Bien, sigamos.
Madre mía, qué triste.
Oye, a ver, que el chiste lo hicieron ellos.
Vale, pues tal y como os ha dado Íñigo la referencia, horriblemente dada, porque el chiste es muy triste. Vamos a decir que es un juego en VR, obviamente, realidad virtual.
Sí.
En el que tú controlas a un personaje que no lo ves, lo único que ves es que tiene dos pistolas en las manos.
Sí.
Y estás en una habitación cerrada.
Uh-huh.
Esto es en una habitación cerrada. Y van saliendo de las baldosas del suelo, van saliendo torretas que te quieren disparar con láseres. Sí. Por algo se llama laser box. Porque estás en una caja laser porque te disparan láseres.
Las torretas a mí me recordaron a las de Portal y más o menos. No tienen ninguna forma. Es una caja que sale del suelo.
Es una caja que sale con un punto que dispara un láser.
Pero bueno, las torretas del Portal disparaban metralla de un círculo blanco. Pues más o menos. Lo mismo.
Efectivamente. Y mayoritariamente eso, y tú estás en un punto y tienes que disparar a las torretas para destruirlas antes de que te maten a ti. Que no te van, es imposible que te maten, lo único que hacen es dispararte y dañarte. Y cuando te disparan y te dañan, tu pantalla se pone en rojo y no puedes disparar durante algunos segundos. Entonces, el juego yo creo que está bien hecho, pero yo le vi unos puntos negativos que Aitor no está de acuerdo conmigo, pero yo tengo que decirle los puntos negativos que le vi.
A ver.
Y es que para mí las partidas son muy cortas, son excesivamente cortas, aunque sí que es verdad que tal y como lo propuso Aitor, está pensado, según él, para poder jugar en casa, picarte con tus amigos... Para jugar todos en una casa, no en multijugador.
Sí.
Para picaros todos y decir, uy, sí, pues yo voy a conseguir más puntuación que tú.
Eso es.
Entonces, yo el punto negativo que le vi fue el que el tiempo que te da para jugar es muy corto. Y segundo, que no oyes a las torretas de dónde salen. Entonces, si te salen por detrás y te disparan automáticamente, no las estás oyendo, no puedes dispararles.
La torreta sube, hace un disparo, baja y adiós, ¿no?
Eso es. Hay algunas que se mueven mientras están arriba.
Ajá.
Pero sí, normalmente es eso. Y si te salen las torretas de atrás, tú no puedes saber que te están saliendo de atrás. Y no tienes manera de reaccionar ante eso. Aparte de que hay algunos puntos en los que es literalmente imposible sobrevivir, porque te ponen cuatro torretas seguidas que te van a dar sí o sí. Y aparte, a mí hay una cosa en específico, así como un detallito, y es que tienes un cuadrado en medio. No puedes salir de ese cuadrado. Está hecho obviamente para que no te cargues la tele dándole con el mando.
Sí.
Pero no me gusta eso porque así las torretas sí o sí te van a dar. Porque ellas van a disparar al medio. Me gustaría tener un poco más de movilidad. Poder moverte hacia los lados y evitar las torretas. Que haya un poquito más de acción en la vida real.
Hombre, al final el tema del VR tiene como muchas vertientes. Yo, por mi experiencia, lo que he visto es que cuando los juegos de VR se mantienen en un punto fijo y te mantienen en el marco de referencia estable, aunque luego tengas que moverte, digamos, en círculos, en tu propio eje, son más accesibles, porque cuando hay un movimiento que está ocurriendo en el juego, que no está ocurriendo en la vida real y no lo notas, como el ejemplo que comentábamos antes del Iron Man VR, al final aquello termina siendo un cisco. Entonces, sin haberlo probado en primera persona, porque yo no lo probé, pero sí que entiendo que los desarrolladores hayan optado por mantener al personaje en un punto fijo y simplemente hacer que gire y ya está. Lo de las partidas cortas, yo voy a estar con Aitor.
Ya porque... venís todos en mi contra.
No, porque al final los juegos de realidad virtual también tienen el tema de que te estás metiendo en un mundo que muchas veces no consigue ser todo lo real que debería. Entonces, el simplemente cambiar de escenario tan radicalmente, hay jugadores a los que no lo lleva nada bien. Entonces, que las partidas sean cortas puede hacer también que sea más accesible, a mi modo de ver.
Yo creo que a lo mejor un sistema de niveles estaría bien. Y Aitor opina que un sistema no multijugador, pero sí una clasificación, una tabla de clasificaciones mundiales que estaría bien. Sí. Que yo lo veo bien, sí. El problema, por otra parte, que estos muchachos de Brave Games vinieron a la Fan and Serious a buscar un poco de feedback. El juego no estaba pulido del todo y vinieron a la Fan and Serious a buscar feedback como tal, a que viniéramos nosotros, lo probáramos y les dijéramos: esto lo veo bien, esto lo veo mal, que de hecho tenían el cuestionario ahí preparadito.
Uh-huh. Pues nada, sirva esto como feedback,
efectivamente,
¿no?
Porque, efectivamente. Oye, aquí estamos nosotros aquí para echaros un cable. Brave Games, habéis creado un juego muy bonito, pero le faltan unos detalles por pulir.
Nada, pues...
Y lo último, un dato así, que... Mira, ahí sí que hay una cosa que Aitor piensa y que yo no estoy de acuerdo.
A ver.
Y es que Aitor dice que le gustaría un sistema de miras. Que hubiera una pequeña mira, por lo menos, en el arma o en uh-huh. la pantalla mismo. No sé muy bien a lo que se refiere con eso, porque tampoco es que me lo explicara demasiado. Pero para poder apuntar más fácil, porque en VR es difícil apuntar. Yo ese problema no lo vi. No sé si es que yo tengo facilidad para apuntar en VR, para orientarme o qué, pero yo ese problema no lo vi. También hay que decir que Aitor, si le ves, la mayoría de veces disparaba a lo que en Call of Duty, que es mi referente, sería desde la cadera. Y yo claro. me acercaba más la mira a lo que sería apuntar en la vida real. Pero claro. pero yo ese problema no lo vi.
¿Qué relación tienes tú con las armas de fuego real?
Yo absolutamente ninguna, a menos de que sea el paintball.
Ah, bueno.
O mal.
Entonces ya todas las dudas las hemos despejado. Pues nada, eso sobre el Laserbox, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien. ¿Vamos con una entrevista o algo?
Bueno, venga, va. Vamos a darle. La tercera entrevista. ¿Le doy yo paso si quieres?
Dale, tú le doy
yo. Pues mira, ya que entrevisté yo aquí a la persona, os voy a comentar que ahora vamos a cambiar un poco. Vamos a cambiar un poquito. Y esta entrevista no va a ser de una persona que va a explicarnos su juego, que va a explicarnos de qué va su juego y que va a darnos referencias de ello, porque nosotros lo hemos entrevistado. No, esta vez vamos a entrevistar a Ryu, que es el CEO de Wafiru eSports, que es una asociación de eSports de Euskadi.
Uh-huh.
Y nos va a explicar cómo está la situación de los eSports ahora mismo a diferentes niveles. Así que con eso pues ya está todo explicado. Pasemos con la entrevista.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, le vamos aquí a hacer unas cuantas preguntitas, a ver qué nos puede contar. A ver si nos puedes contar primero un poco la historia de la organización de Wafiru eSports, cuántos años lleváis, el pasado, digamos, de esto.
Vale, a ver, la historia de Wafiru eSports surge después de que yo abandonase el competitivo de Counter-Strike. Decido en paralelo llevar, nuestra idea en un principio era crear una comunidad gamer y empezar a hacer un equipo entre más amigos, entre gente que habíamos decidido abandonar el competitivo porque estábamos un poco tilted del sistema que se movía profesionalmente e intentar llevarlo de otra manera. ¿Qué es lo que pasa? Que al final conseguimos muchísimo apoyo de parte de la gente, generamos una comunidad bastante grande, ahora mismo somos 400 personas en Discord y bueno, pues finalmente decidimos ya legalizarnos, generar una empresa, que es lo que somos ahora mismo, Wafiru eSports, que es una empresa que está junto a Strom. Y bueno, pues el tiempo nos ha ido creando.
¿Y me puedes contar un poco cuál es la finalidad de la organización?
Uh-huh. La historia, que una de las leyes por las que más nos regimos es la de resurgir los eSports en País Vasco. Bueno, si conocíais, hace 2 años existía un club en País Vasco que se llama el Baskonia, que era de Vitoria. Y, por ejemplo, varios salimos de ahí, del Baskonia. ¿Qué es lo que pasa? Que tras que el Baskonia cierra, nos quedamos bastantes jugadores sin un apoyo profesional a la hora de los videojuegos. Entonces, pues bueno, como he comentado antes, nos decidimos por nuestra parte resurgir un poco lo que aquí faltaba y volver a hacer País Vasco merecedora de la posición que tenía en cuanto a deportes electrónicos.
Pues mira, ya que lo mencionas, te voy a preguntar a ver cómo ves tú la situación de los eSports, digamos, en diferencia, o sea, a varios niveles, digamos, el País Vasco, luego lo que sería España y luego lo que sería a nivel mundial.
Vale. A ver, a nivel País Vasco, ahora mismo somos probablemente la comunidad más pobre en cuanto a eSports, ¿vale? El único club que esté legalizado somos nosotros en País Vasco. Cuando hablamos de clubes legalizados, hablamos de clubes que estén en la Asociación de eSports Española, la Asociación de Clubes Deportivos. Es verdad que no hace falta ser un club legalizado para poder participar en competiciones, pero bueno, nosotros queríamos tomar esa iniciativa para empezar ya con un proyecto más grande. País Vasco, es lo que digo, está un poquito más pobre, estamos muy por detrás, porque tenemos un vacío muy grande, que es el que dejó Baskonia, entonces nosotros estamos un poco recuperando ese nivel. A nivel nacional, la verdad es que el panorama está mejorando año tras año. Ahora en 2020 se supone que va a haber bastantes cambios en cuanto a las legislaciones de los eSports. Va a haber la primera legislación en cuanto al empleo de los jugadores, porque hasta ahora mismo un jugador no tiene un contrato laboral como jugador de eSports, porque no existe. Normalmente suelen ser o obra y servicios, suele ser influencer, que sería el de embajador de marca. Entonces, se supone que ya en 2020 habría una legislación, se regiría por unas normas del panorama deportivo, habría un sueldo mínimo para jugadores profesionales, y bueno, esperamos que con los cambios la gente, pues venga, los jugadores tengan una calidad de vida mejor.
Y bueno, ya para ir finalizando, ¿qué visión del futuro tienes tú, tanto de los eSports, aquí, al nivel de País Vasco, como de tu organización?
A ver, en visión de futuro, las cifras no mienten, y estamos hablando de que los eSports solamente en 2018 facturaron más de 3.000 millones. ¿Vale? Entonces estamos sabiendo que es una cifra que está creciendo exponencialmente, tanto nacional como a nivel provincial. Es una cifra que crece de manera que nunca ha bajado de los 2 dígitos. Es decir, un crecimiento anual de más de un 10% es una burrada. Estamos hablando de que los mercados suelen crecer un 1 o un 3%. Hablar de que triplicamos la tasa media de todos los ingresos, es decir, que este es un mercado en potencia que está creciendo constantemente. Para las marcas, lo que comento yo siempre, es el momento. Cuanto más tarde llegues, peor te va a salir el tiro, porque vas a tener más competencia y cada vez va a estar el sistema más estable. Es un sistema que, como digo, está en constante crecimiento, y sabemos que todo lo que le está involucrando está en crecimiento. La fanbase, la cantidad de público, la gente que es fiel seguidora, los ingresos, cada vez genera más dinero, y eso es una realidad constante.
Pues muchas gracias por explicarnos todo esto, Ryu, y te deseamos mucha suerte con tu organización.
Muchísimas gracias a vosotros.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus o en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus. También nos puedes escuchar en iVoox, Apple Podcasts y Spotify.
Vamos a ir finalizando este primer programa del especial de la Fan and Sirius, este especial de Navidades.
Este especial navideño.
Este especial navideño.
Qué bien,
este
qué navideño. Bien, qué bonito.
Sí, qué bonito. Ya me has hecho el spam con la intro.
Hombre, por supuesto.
Ay, qué raro. Bueno, así que vamos a ir finalizando este programa porque todavía tenemos más para grabar. Así que quedaos con nosotros en ese sentido, porque tendréis otro programa seguido. Para escuchar, bueno, en el que seguiremos hablando de los Fan and Sirius.
Efectivamente, seguido en unos días. Pues esas cosas. Va a haber más Fan and Sirius.
Va a haber más Fan and Sirius, va a haber más entrevistas y va a haber más indies.
Qué bonito, qué bien.
Pues efectivamente. Nada, pues nosotros... Así que nos despedimos. Hasta el siguiente.
Venga, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima.